¿Lo tenéis, hermanos? Sí. Va adelante. Pues vamos a leer lo que dice este párrafo, 1 Corintios 3, 9. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y vosotros sois el campo de cultivo de Dios, sois el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya ha sido puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día de juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo. Iglesia, avanza en la construcción. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a ponernos delante de Dios. Vamos a pedirle al Señor que prepare nuestros corazones para que podamos entender aquello que Dios ha puesto para nosotros hoy. Oh, bendito Dios, queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos, Señor, preparar nuestras vidas para que tu palabra pueda tocarlas y hacerlas nuevas, Señor. Permite que este tiempo y esta palabra, Señor, pueda ser especial para tu iglesia. Ayúdame a mí, Señor, a predicarla de una forma buena, de una forma poderosa, de una forma que produzca fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, como primer domingo de mes, nos ponemos a reflexionar nuevamente en el lema de la Iglesia. Iglesia avanza, ese es el lema, ¿verdad? Y me gustaría que en esta mañana lo que nosotros hiciéramos es pensar en un avance en la construcción, un avance en la construcción del templo. La Iglesia es como un templo. Y de hecho todo el Nuevo Testamento y en el texto que hemos leído se ha visto constantemente como ese ejemplo. Es un ejemplo que verdaderamente trae mucha enseñanza a nosotros. La Iglesia como un templo en construcción en el cual cada uno de nosotros forma parte no solamente de los trabajadores, sino de las mismas piedras que han de ser colocadas para que puedan llegar a producirse un templo. Y cuando estaba preparando estas palabras, de repente vino a mí un pensamiento muy fuerte, y es que, a no ser los más viejos del lugar, no recordaréis que este local que nosotros tenemos ahora es un local que está rehecho no hace demasiado tiempo, ¿verdad? Y hay algunos de los que estamos aquí que nos acordamos cómo era la iglesia, para que nos entendamos, ¿vale? Cómo era el local, cómo era el templo, cómo era la iglesia hace algunos años. Y entonces, rebuscando en mi ordenador, encontré unas cuantas fotos. Vamos a pasar las fotos, ¿vale? Y de esta manera podemos hacer como hacen en las pelis y como hacen en las series, el antes y el después, ¿verdad? Porque creo que merece la pena ver de dónde salimos. Por favor, apaga esto. Y si todo va bien, podremos ver una serie de fotografías. En algunas yo iré hablando, ¿vale? Bueno, esto era un culto, y si pudiera agrandarse, que veo que no, esto es lo que era la iglesia, la colocación de la iglesia. Es de acá para allá, ¿verdad? Lo que veis es el frontal, es la tarima, y es ahí, es esa pared precisamente. Porque detrás había, es esa pared, detrás había más cosas. Seguimos. Esa es la entrada. No tiene nada que ver con esta entrada. La entrada estaba desplazada hacia la derecha. Apaguemos más luces para que se pueda ver mejor. Bueno, seguimos. Esta era la entrada. Ahí la tenemos desde otra perspectiva. Está todo completamente cambiado. La pared que veis a vuestra izquierda ya no existe, o si existe es esa, pero bastante transformada porque se cambió la puerta. Otra. Ese es el primer piso. Seguimos. Lo que había en el primer piso es la mitad de lo que hay ahí. Se amplió muchísimo hacia acá. Y eso es el patio. Y vosotros diréis, ¿y dónde está el patio? Pues, por ejemplo, Encarna, Rogelio y Laura están sentados en el patio ahora. Parece mentira, pero esa pared la echamos abajo e incorporamos el patio dentro del local de la iglesia. Y desde arriba se ve pues lo que es la ventana del lavadero del piso pastoral. Seguimos. Se ve desde la otra posición. ¿Ves? Esa es una parte muy pequeñita que había, que es el coro. Utilizábamos todos los huecos. Un graffiti que hicieron los jóvenes, dice Jesús. Era la clase de los jóvenes. Rosa, que ahora mismo está... ¿tu madre? Que ahora vive en Gerona. Ahí estaba preparando su clase de escuela dominical. Seguimos. Ahora está ahí Ida, preparando también su clase de escuela dominical. Seguimos. Ese era mi despacho. Tenía un despacho amplio y hermoso, con una luz y con una cosa. Seguimos. El despacho desde la otra posición. Aquí tenemos a otra hermana, ahora está en Rosas. Eso sería muy difícil explicarlo, pero es la subida al baptisterio. El baptisterio se convertía en una especie de cajón desastre, donde todo lo que no sabíamos dónde poner lo poníamos en el baptisterio. Seguimos. Ese es el taburete este, ¿sí? ¿Yo veis? Ahí está el baptisterio. Solamente se limpiaba cuando hacíamos bautismos. Sí, vaya, ya la bautizamos y se escurrió y se cayó. Ahí tenéis a Alfonso, ahora estará tocando en la alabanza de Rosas. Esta era donde ellos están pues sentados. ¿Dónde está Fabricio y nuestros hermanos y Miquel y todos ellos? Esa era la parte de atrás del local. ¿Habéis visto el frontal? Pues detrás del frontal estaba Bautisterio y estaba toda esa sala que normalmente la llamábamos la sala de jóvenes. Pero ahí estábamos todos, jóvenes, comidas y tantas cosas. Seguro, creo que hay una fotografía. Ahí está. Esa puerta es esa, precisamente. Aunque en sí la puerta es esta. Hemos cambiado las puertas. Seguimos. Esa es la puerta que daba del patio al local. Esto era la cocina, que en realidad era un lío de todas las cosas que iban donando. Nosotros intentábamos colocarlas allí de manera que pudiera ser medianamente bonito. Nada que ver. Seguimos, seguimos. En la posición de la iglesia desde la calle Poeta Marquina. Esa puerta de la izquierda es esta, y ahí la veis cómo estaba el edificio entero. Si os fijáis, en el primer piso todavía había un balcón, que ahora ya no está porque lo hemos transformado. Seguimos. La entrada, seguimos. Otra vez, seguimos. Ahí estaban en un ensayo. ¿Veis todo el equipo de alabanza? ¿Eh? La Betty estaba, sí, sí, ahí está. La María Luisa. Luisa, ¿dónde estás? ¿Te ves? Muy bien, me parece que esta es la última, ¿verdad? Está bien así. Ya está bien así. Encendemos las luces. Nosotros hicimos esa obra para tener ahora lo que tenemos, porque en el proceso de construcción de la iglesia pudimos ver el gozo de cómo se nos quedaba absolutamente pequeño ese local, ¿verdad? Y en todo ese pensamiento, cuando estaba preparando estas palabras, me vino al pensamiento una imagen que verdaderamente resulta importante, y es que la Iglesia es un proyecto que todavía no está acabado. Estamos en un proyecto inacabado. Cada día yo recuerdo que cuando se estaban haciendo las obras, empezamos en el año 2009, y se tardaron algo así como 9-10 meses hasta que pudimos volver al local, ¿no? En esos 9-10 meses yo constantemente venía. Un hermano que de la iglesia, bueno, mejor dicho, ya estaba con el Señor, pero la familia nos prestó una casa ahí enfrente y yo miraba por la ventana todos los días y todos los días me daba una vuelta por aquí a ver qué veía, hacer fotos. Si tuviera que poneros todas las fotos de las obras, no tendríamos bastante con un culto, ¿verdad? Por eso solamente he traído lo que había delante, ¿verdad? Y llegaba y veía las cosas y un día había una pared en un sitio y al día siguiente ya no estaba, ¿verdad? Y eso era algo que en realidad me traía un gozo tremendo y trabajo para mi mujer porque venía lleno de polvo y le tocaba a ella limpiar lo que yo había ensuciado, ¿verdad? Y esto me hizo pensar durante mucho tiempo y sigo manteniendo ese pensamiento que vivimos en un mundo en el que la Iglesia es un proyecto que no está acabado. En la construcción se está incorporando mucho esfuerzo, mucho trabajo, y mientras que seguimos en ese trabajo, el Señor está bendiciendo a su pueblo. Ahora, lo que sí es verdaderamente importante es lo que dice el versículo 10. Dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Estamos ahí. Todos nosotros formamos parte de una iglesia que se está construyendo, que se está trabajando, pero que todavía no ha llegado a ser aquello que tiene que ser. Y es importante que cada uno de los que formamos parte de la Iglesia descubramos esa gran realidad. No podemos ser demasiado exigentes esperando que la Iglesia sea perfecta. Nunca llegará a serlo. Nunca llegará a serlo porque la perfección la tendremos un día cuando estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí todos juntos y cada uno de nosotros sabe que tiene sus fuerzas, pero que también tiene sus debilidades y que estamos caminando en un plan maravilloso que Dios nos ha dado. Por tanto, tenemos que llegar a descubrir que no podemos dejarnos ni abandonarnos al desánimo, a la frustración o al abandono. Porque estamos formando parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es un cuerpo que todavía no se ha acabado. ¿Acaso no hay cosas en tu vida que todavía tienen que ser trabajadas y tocadas por el Señor? Es así, es así. Cada uno de nosotros está viviendo en un mundo y en una iglesia, en una familia y personalmente, y se da cuenta que tiene que seguir trabajando. Hay que seguir poniendo cosas y no podemos desanimarnos. Algún día Cristo pondrá el último ladrillo de tu vida, de esta iglesia. Pero mientras que no llegue eso, tenemos que asumir el caso de que estamos trabajando poco a poco. No podremos encontrar la iglesia perfecta, pero sí podremos encontrar nuestra iglesia. Y eso es lo verdaderamente importante. Y allí donde el Señor te ha puesto, tú tienes que ser consciente de que eres un ladrillo de esa iglesia y que tu participación no vamos a decir que es imprescindible, porque solamente hay uno que es imprescindible, pero tu participación es importante. Es muy importante y tienes que ser capaz de tirar adelante, porque la Iglesia es un proyecto de Dios y al mismo tiempo es un proyecto de personas. La Iglesia es un proyecto divino Y al mismo tiempo la Iglesia es un proyecto humano. Y por supuesto es Dios quien lo dirige, pero quiere hacerlo con nosotros. Cuando precisamente estaba haciéndose esta obra, había algo que tal vez muchos no saben. La puerta de la escalera no estaba en Mestre Falla. Originalmente la puerta de la escalera estaba en Poeta Marquina. Se tuvo que cambiar, pues no sé muy bien por qué, pero se tuvo que cambiar porque había que arreglar la escalera y no sé qué historia, ¿verdad? Y esto que en principio parecía nada más que picar y cambiar la puerta resultó que tenía un montón de problemas. La escalera se tuvo que rectificar completamente y algo que me llamó la atención es que el zócalo de piedra también se tuvo que cambiar. No sé si os habéis dado cuenta, pero como esta iglesia, el local, tiene algo así como 70, 80 años de construcción, entonces existía la costumbre de hacer zócalos de piedra, iba bien para el tema de humedad, ¿no? Pero claro, mover una puerta donde hay un zócalo de piedra no resulta tan fácil, porque hay que sacar unas piedras enormes y cambiarlas de sitio. Es lo que hicieron. Picaron todo, sacaron el zócalo, picaron ahí, sacaron también el zócalo, colocaron la puerta y entonces, de repente, hubo que volver a recomponer el zócalo. Eso era mucho más difícil hacerlo después que cuando se hizo al principio, porque hubo que hacer una especie de puzzle. Y ahí teníamos a los paletas un poco enfadados por ese trabajo, ¿verdad? Y ahí, recomponiendo, había unas piedras que antes iban muy bien, pero ahora no terminaban de casar y las fueron poniendo poco a poco y las fueron arreglando. El asunto parecía meramente estético, pero a nivel de construcción fue un poco más difícil. Pero al final, con el esfuerzo de los paletas, todas las piedras fueron puestas en su sitio y yo creo que quedó bien. Seguro que ahora cuando salgáis todos iréis echando una carrera a mirar el zócalo de piedra, ¿verdad? A ver si verdaderamente ha quedado bien o no. A ese nivel, y sobre todo a nivel estético, no era tan importante. Pero cuando me hacía pensar esto como una imagen de la reconstrucción de nuestras vidas, entonces me di cuenta de lo importante que era que cada piedra tuviera su lugar. Y al fin de todo, ¿sabéis qué? Lo más importante es una sola piedra. Primera de Pedro 2:4 dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por todos los seres humanos, pero escogida y preciosa delante de Dios. O Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y eso fue lo que verdaderamente resultó importante. El asunto del zócalo de piedra, con el tiempo yo descubrí que no era demasiado importante. Si quedaba un poco torcidas, más o menos podía servir. Pero hubo un problema que estuvo a punto de parar las obras de esta iglesia. Y no estoy poniéndome dramático, era verdad. Cuando comenzaron a tirar esa parte y empezaron a profundizar para hacer los cimientos, que había de mantener aquí una enorme viga que hay, o mejor dicho, dos enormes vigas que hay, el arquitecto me llamó y me dijo de un problema que teníamos. Y es que el suelo que había aquí era suelo agrícola. Me dijo: para plantar tomates, estupendo. Pero para mantener el peso que tenemos ahí, porque nada existía. Aquí estaba la habitación y arriba no había nada. Y lo que hicimos fue construir este ensanche y dos habitaciones arriba. El suelo no sirve, no podemos construir eso. Empezaron a darnos soluciones tan caras que ya que no teníamos dinero para hacer lo que estábamos haciendo, sin duda alguna, aquello se nos iba. Empezaron a dar soluciones casi casi de ciencia ficción, pilotes y no sé qué historias. Y al final, me acuerdo que el que dirigía la obra, que era Moisés, dijo: Pero qué tonterías estáis diciendo de pilotes. Aquí se echa una losa de piedra y se acabó el tema. Y lo que los grandes pensadores no sabían, el hermano de la iglesia dijo, una losa de piedra. Y se preparó un tocho así de grande que cubría desde aquí hasta el final una losa de piedra enorme. Y entonces ya daba igual cómo era la tierra que había debajo, porque lo que sujetaba toda esa parte era la losa de piedra. Una losa hecha a base de hormigón que aquello no había ya quien lo moviera. Y claro, mi mente homilética y de predicador rápidamente me hizo pensar en la losa, en la losa, en la piedra principal en la que nos sujetamos cada uno de nosotros. No os preocupéis los que estáis ahí, no se os va a caer la tierra encima. Ese techo no se os caerá porque hay una losa de piedra maravillosa que sujetará lo que haga falta. Recuerdo que una vez en un recapta de alimentos recogimos 11 toneladas de comida. ¿Y sabéis dónde los pusimos? Ahí encima. Sí, Esteban, donde estáis vosotros, Ana, ahí encima teníais 11 toneladas de comida y no se cayó. Porque la losa que había ahí abajo era una piedra bien hecha, bien fuerte. Cuando construimos una iglesia, tenemos que saber encima de dónde estamos construyendo. Por desgracia, hemos visto muchas veces que las iglesias han ido abajo, pero era porque no estaban puestas sobre la losa que es Cristo, sobre la piedra angular que es Cristo. Pero cuando de verdad queremos que sea Jesús, su palabra, su espíritu, el que nos dirige, cuando de verdaderamente ponemos nuestros pies en la piedra que es nuestro Señor Jesucristo, estamos seguros. Iglesia, tienes que avanzar, tienes que caminar, y nuestros pies y nuestro trabajo y nuestras manos tienen que servir para edificar el qué, edificar oro, plata y piedra preciosa, no madera, heno u hojarasca o paja, porque eso algún día habrá de ser probado. Dios está diciendo a la iglesia, tienes que trabajar, tienes que edificar y tienes que edificar con materiales que yo te dé. Y cuando es así, cuando esa edificación está puesta sobre Cristo, podrá superar la prueba mayor de todas las pruebas, que es el juicio final. Y cuando hemos trabajado y hemos usado los materiales que Dios nos ha dado sobre la piedra que es Cristo, entonces dice que será probada como por el fuego. Será puesta a prueba y permanecerá, porque está puesta sobre Jesucristo. La iglesia del Señor tiene que avanzar en su construcción. Tener muy claro dónde pisamos, cuál es la piedra que nos sujeta, y tener muy claro cómo vamos a trabajar, cómo vamos a edificar. ¿Edificaremos en oración? ¿Edificaremos en testimonio? ¿Edificaremos en servicio? ¿Edificaremos en amor? Si edificamos esto, así es, esos son los materiales que Dios nos da. Y cuando edificamos sobre la piedra, con estos materiales, el edificio se construye, la iglesia sigue adelante, la iglesia alcanza aquello. Dice, en él, en Cristo, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y eso es lo que queremos ser. Eso es lo que la iglesia quiere ser, es lo que la iglesia debe ser. Es importante que cada uno de nosotros sepa coordinar sus dones con el resto, para que todos juntos, haciendo aquello para lo que hemos sido llamados, podamos ir edificando nuestra iglesia y pueda llegar a alcanzar allí donde va. Porque si es algo real en la construcción de la iglesia, es que la iglesia tiene un proyecto muy claro. ¿Por qué se inició el arreglo de este templo? Se inició porque había un proyecto claro. La verdad es que la iglesia, tal y como la teníamos antes, era un local encantador, un poco viejo, pero claramente incapaz de soportar ningún tipo ni de crecimiento ni de servicio. Los bancos de madera eran algo verdaderamente terrible. Recuerdo que cuando hacíamos algún tipo de actividad que los bancos sobraban, todos los hombres nos echábamos a temblar. Porque aparte de lo mucho que pesaban los bancos, había que moverlos a esa sala que había allí. Eso significaba pasar por detrás de donde estaba la tarima y por el bautisterio y llegar allí. Imposible. No se podía hacer. No se podía hacer porque no había sitio. Había tantas curvas para dar que ahí tenías a los jóvenes y a los hombres dando la vuelta por fuera para poder pasar por las puertas. Era un trabajo enorme y aparte de eso, los bancos decían que en nuestro local entraban 92, 93 personas, nada más. Bueno, la verdad es que Dios nos bendijo de una forma muy especial, porque cuando nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo, ya nos sentábamos más de 100 personas en los bancos. No hay ni que decir tiene que apenas nos daba para sentarnos, ¿verdad? Y que cuando había alguna fiesta, yo recuerdo un hermano que me decía, Leazar, esto no puede ser, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y eso fue porque había un proyecto. El proyecto era alcanzar a personas con el Evangelio. El proyecto de toda iglesia es, por un lado, predicar el Evangelio, por otro lado, glorificar a Dios. Y cuando ambos proyectos son capaces de unirse, de caminar de la mano, es entonces cuando ocurren cosas que son verdaderamente interesantes. De hecho, ocurrió algo muy bonito en el tiempo de la construcción. Nosotros, o yo por lo menos, tenía mucho miedo de qué iba a pasar con la iglesia mientras que estuviéramos aquí fuera del local. Porque yo decía, seguramente las personas se despistarán. Estas puertas estaban cerradas. Aquí esto era un desastre, aquí dentro, con los paletas trabajando, ¿verdad? Entonces nos pusimos a buscar un local para ir a hacer nuestros cultos. Después de muchos líos, no hace falta que ahora os lo cuente, nos prestaron una sala de los castellers de Figueras. Quizá los que venís de otra cultura no sabéis lo que son los castellers, pero aquí en Cataluña tenemos una preciosa tradición de montar castillos de personas, ¿verdad? Y ellos tenían un buen local y nos dejaron ir allí los domingos. Hermanos, no voy a decir que no se perdió nadie, que no se despistó nadie, sino que fue un tiempo de una enorme bendición. Íbamos todos los días al local de los castellers, tocaba trabajar, había un grupo de limpieza que trabajaba allí todos los domingos para preparar allí, había otro grupo que poníamos las sillas, no teníamos sitio para la escuela dominical y hacíamos la escuela dominical dentro del culto, cosa que resultó una maravilla, a todos nos gustó aquel elemento, ¿verdad? Fue precioso y donde yo, que soy de natural un poco pesimistón, ¿verdad? Me pensaba que esto iba a ser un desastre, resultó ser una bendición. Y cuando llegamos de nuevo aquí, la alegría de poder estar en un sitio transformado y capaz fue algo que trajo a la iglesia una enorme bendición. Y todo esto es porque había un proyecto. No estábamos aquí ni estábamos construyendo esto para estar más cómodo. Por cierto, que ahora estamos más cómodo que antes, ¿vale? Pero no era ese el proyecto. El proyecto no era tener una sala más bonita, aunque la verdad es que a mí personalmente me gusta más que lo que había antes, ¿verdad? No, el proyecto no era eso. El proyecto es que potencialmente fuera una sala que permitiera actividades, predicación, cultos, fiestas. Y como había un proyecto, era un proyecto que claramente estaba bendecido por Dios, sucedió. La Iglesia avanzó. Avanzó en un momento verdaderamente complicado. Un momento en el que económicamente podríamos haber naufragado. Es así, ¿eh? Todavía hoy hay hermanos en esta Iglesia que están dando una ofrenda especial para las obras. Muchos se han olvidado, pero todavía hay hermanos que desde el año 2009, ¿cuántos son desde el año 2009 ahora? Todavía hay hermanos que están levantando una ofrenda sobre eso, ¿verdad? Hay un proyecto, hay, sabemos dónde vamos, porque hay un grupo de personas que está dispuesto a caminar y a hacer lo que Dios quiere. La Iglesia es un proyecto de Dios que ha dejado en el corazón de las personas. Y cuando las personas de verdad buscan a Dios, reciben ese proyecto y se esfuerzan, trabajan. Y lo que tenemos ahora, bueno, esto no es la Sagrada Familia, ¿no? Pero es útil, es útil. Lo que tenemos ahora es lo que Dios nos ha dado. Es lo que nos permite juntar un grupo de gente que en la Iglesia de antes no podría. Por cierto, esto ha estado mucho más lleno. Hemos puesto muchas más sillas que las que tenemos ahora. Tal vez, después del esfuerzo inicial de avance tremendo, nos hemos dejado dormir, ¿verdad? Pero la Iglesia tiene que avanzar, sabiendo que hay un proyecto común, sabiendo que vamos hacia un sitio, y ese proyecto es adorar en espíritu y en verdad al Señor, predicar el mensaje del Evangelio con toda la fuerza de nuestro corazón. El Señor Jesús le dijo a una mujer: se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sea los que le adoren. Iglesia, tenemos que vivir una vida de adoración al Señor, obedeciendo sus mandamientos, mandamientos de predicar el Evangelio. Tenemos que avanzar en el esfuerzo de proclamar la palabra maravillosa de Dios. Y eso será adorar al Señor. No tenemos que avanzar para llenar el local, pero el local tiene que ser lo suficientemente atractivo como para poder traer a nuestra gente, aquellos a los que prediquemos el mensaje del Evangelio. Iglesia, tienes que avanzar, y cada uno de los que estamos aquí somos Iglesia. Si estás comprometido con tu Iglesia, incluso para los visitantes también sirve esto, estás comprometido con tu Iglesia, pues trabaja, porque necesitas trabajar. No solamente tu Iglesia necesita que tú te incorpores ahí, tú mismo necesitas ahí, porque es lo que el Señor va a hacer para que tu vida sea una vida que adquiera toda la plenitud que puede hacer. Por tanto, tenemos que darnos cuenta que Dios ha puesto un proyecto para cada uno de nosotros según sus esfuerzos, según sus dones, según sus talentos, tiene que seguir adelante haciendo aquello para lo que ha sido llamado. Y por eso es por lo que adoramos a Dios cuando cantamos, cuando predicamos, cuando obedecemos, cuando resistimos al diablo, cuando servimos en la Iglesia según los dones que hemos recibido, cuando ofrendamos fielmente y responsablemente, cuando nos ponemos aquí de pie y cantamos a nuestro Dios. Cuando miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta que formamos parte de una historia, la historia que yo os he contado, mezclándola con estas palabras de la Biblia, es una historia que muchos de nosotros hemos vivido. Muchos de nosotros hemos barrido y hemos sacado escombros de aquí. Muchos de nosotros hemos ofrendado para que eso se produzca. Y ahora lo que toca es que, no muchos, todos los que estamos aquí, vayamos esforzándonos en el caminar diario para que su Iglesia, la Iglesia de Figueras, de Rosa, de Manlleu, de Cadaqués, de Girona, de Sal, de donde sea que te encuentras, pueda ser una iglesia que camine cumpliendo el ministerio que Dios le ha encargado. Dios está mirando a su iglesia. Es así. Dios está mirando su iglesia. Y la verdad es que yo creo que en gran parte Dios se goza de su iglesia, porque ve que en el corazón de cada uno de nosotros hay amor hacia Él y hay amor hacia su iglesia. Pero seguro que hay cosas en nuestros corazones que necesitan ser tratadas, tocadas, transformadas. Nunca llegarás a pelear por tu iglesia hasta que no sientas que es tu iglesia. No es la iglesia del pastor Eleazar. Yo siempre he combatido eso. Cuando se le ha dado el nombre a una iglesia del pastor que tiene, vamos mal. No es la iglesia del pastor Eleazar o del pastor Luigi, ni mucho menos. No es así. Es la iglesia de Dios que se reúne en tal sitio o en tal cual sitio. Si queréis dar el nombre completo, pues ya está. Nosotros tenemos un nombre muy largo, ¿verdad? Pero lo importante es que cada uno de nosotros se comprometa y ame, que sea capaz de decir, voy a mi iglesia. Por favor, si estás ahí, si eres miembro de iglesia, tienes que decirlo. Es mi iglesia. Trabajo para que mi iglesia cumpla con el ministerio que ha recibido, para que se realice el proyecto que Dios ha tenido. Y entonces, hermanos, de verdad puedo deciros, ¿cómo decirlo para que no quede un poco raro? Podemos alcanzar el mundo con 120 personas que había en el lugar alto. Se creó un movimiento cristiano que ha llegado hasta 20 siglos después, porque el Espíritu Santo movió a hombres y mujeres a hacer milagros y maravillas. No me diréis que los que estamos aquí no podemos alcanzar toda Figueras, incluso toda la provincia de Girona. No me lo digáis que no, porque entonces estamos mirándonos a nosotros en lugar de mirar a Dios, que es el que da el proyecto, el que da las fuerzas y el que da todo el poder de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que hacer. Dios está mirando su pueblo. Dios está mirándonos. Y está moviéndonos a hacer la obra que tenemos que hacer. Iglesia, avanza. Iglesia, construye tu iglesia. Esto no se ha terminado. No sé si os habéis dado cuenta, pero hoy tenemos el frontal hecho un desastre. ¿Alguien no se había dado cuenta? ¿Qué ha pasado? En esta semana había aquí gente sacando runa, porque necesitamos hacer no sé qué lío de las cámaras, ¿verdad? Hay que trabajar, pero lo físico no es nada más que un ejemplo, un símbolo de lo que es lo espiritual. Y cada uno de los que formamos parte de cualquier iglesia tiene una responsabilidad, un trabajo que nadie más podrá realizar. Y a eso es a lo que yo te llamo. Quiera Dios que todos los que nos encontramos aquí podamos encontrarnos con Dios esta semana de una forma muy especial. De esa manera que nos trata, que nos toca, que nos transforma. El domingo pasado decíamos que tocábamos a la puerta del salón del trono y entrábamos. Y si tocamos a la puerta del salón del trono y entramos a la presencia de Dios de una forma tan especial, no saldremos igual. Y cuando salgamos del salón del trono, saldremos con un encargo. El que siempre tuvimos, incluso antes, pero entonces será un encargo muy vívido, con mucha fuerza. Y descubriremos que esto que hay aquí, y no me refiero solamente a lo físico, ¿verdad? Que esto que hay aquí es parte de nuestro encargo. Y la Iglesia del Señor te necesita. Sin ella le costará caminar en algún aspecto, ¿verdad? Y yo quiero animar. Yo quiero animar a cada uno de los hijos de Dios que hay aquí a que busquen a Dios, a que reciban el encargo, a que perseveren en el cumplimiento de ese encargo. Porque al fin y al cabo, eso será lo que verdaderamente llegue a hacer de nuestras vidas lo que en realidad nosotros queríamos que fuera, no de ninguna otra manera. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie. Vamos a despedirnos y vamos a hacerlo con una oración. Voy a dejar que ores tú primero un poquito, ¿vale? Y después termino yo con una oración. Así que eleva tu propia oración delante de Dios. Habla con Él. Tal vez a ti no te ha tocado nada de lo que he dicho. No importa. Ora al Señor. Pero si ha impactado estas palabras, este Iglesia Avanza, coméntaselo al Señor para que te dirija, para que haga su obra en ti. Inclina tu cabeza, habla al Señor.